people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it? Would you like to be a winner? Then it's time for you to show it. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop. So
todo el balonmano en cope.es. En De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. El Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga Sobal por quinto año consecutivo bajo las órdenes de Xavi Pascual. 22º título en la historia del Barça en nuestra Liga. Por las plazas europeas todo sigue igual, mientras que en la zona de descenso el Juanfersa Gijón está a punto de ser matemáticamente equipo descendido y el Balonmano Aragón, ojo con los maños, con su victoria se reengancha para la salvación complicada y complicando la vida a Global Caja Ciudad Encantada, MMT Seguros Zamora y casi al Balonmano Guadalajara. En los cuartos de final ida de la Champions League, gran partido y buen resultado del FC Barcelona en Croacia, que vencía al Zagreb de Bujovic y ya tiene pie y medio en Colonia para la Final Four. Esta semana lo rematarán el Palau Blaugrana. También, esta misma semana, próximo miércoles, recordad que grabamos el lunes, conoceremos la sede de la Final Four de la Copa del Rey. Posiblemente será o en Gijón o en Córdoba de la mano del Puente Genil. Una lucha muy cerrada y una lucha muy peleada con condiciones muy, muy parejas. Todo indica que será, como digo, Gijón o Puente Genil y que Puente Genil lo trasladaría a Córdoba. Y estar muy atentos, que hoy os contaré la sentencia del juicio del Ayuntamiento de Madrid contra la Real Federación Española de Balonmano. No os podéis perder ni un solo minuto de programa. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí en Madrid, a mi lado, Emilio Rojo. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, buenos días. Pues mira, me habéis perdido de vista una semana, pero ya estoy otra vez aquí. O sea que, como decía el clásico, is libe dis, que quiere decir algo así como yo también os quiero.
Sí, y además con mucha, mucha tela que cortar en el día de hoy. Vamos sin más dilación con el bloque de resultados de la jornada y comenzamos hablando de la Liga Sobal Bauhaus.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Vigésimo quinta jornada de la Liga Sobal Bauhaus, Barcelona campeón ya matemáticamente de la Liga Sobal. Por Europa, yo diría más que bofetadas, y en la zona de abajo, pues se reenganchó el balonmano Aragón, como todos esperaban, con esa gran segunda vuelta que está haciendo de la mano de Demetrio Lozano. Juan Carlos.
Sí, con una, yo creo que ya plaza de descenso asignada, la del Juanfersa Gijón. Hay cuatro equipos para intentar esquivar o aplicarse en la otra. Vamos con la jornada número 25, donde el FC Barcelona es campeón merced a su victoria en Zamora. MMT Seguros 19, FC Barcelona 45, Blasgon Villa de Aranda 34, Benidorm 27, Juanfersa Gijón 28, Bada Huesca 29, Balonmano Guadalajara 30, Fertiberia Puerto Sagunto 27, Fraikin Balonmano Granollers 28, Global Caja Ciudad Encantada 24, Abanca de Mar de León 31, Frigoríficos Morrazo 26, Balonmano Aragón 36, Ángel Ximénez Puente Genil 31 y Naturhaus La Rioja 29, Helvetia 27. Barcelona campeón 50 puntos, 10 más que el Naturhaus La Rioja, que es segundo con 40. A 3 puntos está el Fracking Granollers con 37, Frigoríficos Morrazo es cuarto con 30. Ya entramos en la decena de los 20. Quinto, el Betis Nietasuna con 28, 27 Benidorm, 25 Abanca de Mar de León, 22 Fertiberia Puerto Sagunto y Blasgon Villa de Aranda, 21 Puente Genil y Badahuesca, y aquí empieza la zona que quema de verdad, Balonmano Guadalajara duodécimo con 20, 17 para MMT Seguros Zamora, 16 puntos ante penúltimo y penúltimo Global Caja Ciudad Encantada, y Balonmano Aragón es colista con 8 puntos, virtualmente descendido el Juan Fersa Gijón. La próxima jornada, todos los partidos menos uno, el sábado a las 6 de la tarde, MMT Seguros Zamora, Naturhaus La Rioja. No te han tenido suerte con el calendario los zamoranos. A las 6 y cuarto, Badahuesca, Balonmano, Guadalajara. 6 y media, Balonmano, Benidorm, Juan Fersa, Gijón, Fertiberia, Puerto Sagunto, Granollers, Global Caja, Ciudad Encantada, Banca de Mar de León, Frigoríficos, Morrazo, Balonmano, Aragón y Ángel Jiménez, Puente Genil, el Betis, Neitasuna. A las 7 de la tarde del martes 21, Fútbol Club Barcelona, Blasgón, Villa de Aranda.
El Barcelona, que como bien dices, aplaza su partido para después del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El partido que se televisa esta semana por Sportmanía es Ángel Jiménez, Puente Genil, el Betis Aitasuna, como tú comentabas, el sábado a las 8:30. En División de Honor Femenina, jornada vigésima, con estos resultados, con estos partidos: Castelldefels 25, Porriño 28, el Betis Alcobendas 27, Adesal Córdoba 22, Caniameral Valencia 26, Granoller 26, Elche Mustang 16, Balonmano Vera Vera 25, Aula Cultural 47, ahí es nada, Protecnisa Zuazo 31, Mecalia Atlético Guardés 26, Rocasa Gran Canaria 29, y Clínicas Rincón Málaga Costa del Sol 25, Cleva León 24. En la clasificación, pues se distancian Vera Vera y Rocasa de Atlético Guardés, y gran debut de Montse Puche en el Vera Vera, es lo más destacado en esta jornada vigésima. Y como digo, clasificación, el Vera Vera 37 puntos, líder, y le sigue Rocasa Gran Canaria con 35, ya un poco más distanciado, 32 puntos Mecale Atlético Guardés, con 25 el Betia Alcobendas, con 24 Elche Mustang y Aula Cultural, 21 para Porriño en séptima posición, octava y novena posición con 17 puntos Protecnisa Zuazo y Caniameral Valencia, con 14 Clínica Rincón Costa del Sol, con 13 puntos en el puesto décimo primero Granollers, con 10 puntos Cleva León, con 13 está Castelldefels y cierra el Adesal Córdoba con 4 puntos. Próxima jornada con estos partidos que se van a disputar todos el sábado: Cleva León, Castelldefels, Porriño, el Betis Alcobendas, Adesal Córdoba, Cañaveral Valencia, Granoller, Elche Mustang, Balonmano Vera Vera, Aula Cultural, Prosetecnisa Zuazo, Atlético Guardes y Rocasa Gran Canaria, Clínica Rincón, Málaga, Costa del Sol. También destacamos la fase de ascenso a División de Honor Femenina, donde se han clasificado para disputar la fase final el Zarau, el Jofemesa Oviedo, el Mavi Nuevas Tecnologías y el Sporting La Rioja, que siguen adelante y se verán las caras el fin de semana 2 y 3 de mayo para conseguir las dos plazas y ascender a la máxima categoría la próxima temporada. Tampoco nos olvidamos de las guerreras, de las españolas que están fuera de nuestras fronteras jugando con equipos europeos y que se han metido en las finales de las competiciones europeas femeninas. Prueba de ello es que en la Champions League se han clasificado el Budućnost, el Larvi, el Dinamo Sinara y el Vardar de Macedonia, donde está nuestra Begoña Fernández, que dejaron apeados a un Gori Eto que evidentemente no es el de otros años, no ha sido capaz de ganarle en los dos partidos que se han enfrentado. Esa Final Four se disputará el fin de semana 7, 8 y 9 de mayo, y ya digo, ahí estará el Vardar de Begoña Fernández. En la Recopa de Europa se han clasificado para la final el Mittilan de Dinamarca y el Fleury francés. Un Fleury francés donde están Sandy Barbosa, Marta Mangué, Beatriz Fernández y Marta López, recuperándose de su operación. Y en la Challenge Cup, la final la disputarán el Pogoń Batilka de Polonia y el Mios de Francia, con dos guerreras también, Nelly Carla y Mireia González. Yeah. En División de Honor Plata masculina, 25ª jornada, Emilio, donde Teucro pierde un partido y del séptimo para arriba, todos en un puño.
Exactamente, eso es la jornada número 25, lo cual equivale a decir que solo quedan 5 jornadas para el final de la liga regular y, como tú apuntas, el líder Teucro sufrió su tercera derrota de la temporada. Eso no mancha ni mucho menos la trayectoria casi inmaculada de los pontevedreses. Fue a Santander ante el segundo clasificado, Go Fishing Fin, y perdió 25-22. Así que vayan apuntando Santander, quizás el Palacio de la Albericia, como la sede de ese playoff final, donde el Go Fishing Fin, Atlético Valladolid y Alcobendas parecen tener, no diré que asegurada, pero que casi su presencia, y un cuarto candidato que tendrá que salir entre Bidasoa y Nava. La jornada con dos resultados importantes: el apuntado entre Gufid y Teucro, 25-22, y el Bidasoa, que en Irún perdió 28-32 contra el Barça B. El resto de resultados: Zarautz 22, Alcobendas 27, Bordils 29, Ars Palma del Río 27, Atlético de Valladolid 31, Maristas Algemesí 24, La Roca 30, Torrelavega 26, Baracaldo 30, Academia Octavio 30 y Nava 32, Antequera 28. En la clasificación, líder impenitente, Teucro 44, Go Fishing Fin 39, 36 para el Barcelona B, que no computa efectos de ascensos, con 35 Atlético Valladolid, 34 Alcobendas, jugándose la última plaza de playoff, Bidasoa y Nava 31, en tierra de nadie, Academia Octavio 24, Ars Palma del Río 22, Bordils 21, Antequera 18, y la quema final, con el Maristas Algemesí colista, 8 puntos, que tiene ya casi plaza en la división inferior, aguantan el tipo como pueden, Zarautz con 12, Torrelavega con 14, que son los que ahora mismo ocuparían las otras dos plazas del descenso, y sin quitarse del aparato, Baracaldo 15 y La Roca 16. La próxima jornada ofrece dos partidos clave, precisamente un Nava-Bidasoa, donde ambos se juegan plaza de playoff, prácticamente, y un partido trascendental en Madrid, Alcobendas-Barcelona B. Además, Ars Palma de Río Zarautz, Teucro-Bordils, Maristas Algemesí, Go Fishing Fin, Torrelavega, Atlético Valladolid, y dos para el domingo, los anteriores todos en sábado, Academia Octavio, La Roca y Antequera Baracaldo. Y una pequeña pincelada, no crean que es un jovencito el máximo goleador de esta categoría de plata, se trata de don Fernando Hernández, 42 añitos le contemplan, que tiene 203 goles en 24 partidos, a 8 goles y medio por partido. Casi nada un ilustre veterano como don Fernando.
Y que entre semana, durante la mañana, trabaja, se echa sus 8 horitas en la fábrica.
Bueno, pues entonces, fíjate si no llega a trabajar fuera de las pistas, en vez de 8,46 que tiene de media, pues iría a los 10 golitos, así, el hombre.
Un fenómeno.
Pues sí, no, yo me apunto también a eso.
En competición europea masculina, en esa Champions League, partidos de cuartos de final ida, donde el Barcelona vencía 25-23 al Zagreb, en una pista muy complicada ante 15.000 espectadores. El Vardar perdía en casa 20-22 ante el Kielce, en ese duelo entre la familia Talán. Empate a 24 entre el Paris Saint-Germain y el Veszprém. Qué pena que en los últimos minutos los dos goles de ventaja no los supiera aprovechar el equipo de Antonio Carlos Ortega. Y la gran sorpresa de la jornada, aunque de sorpresa nada, porque Juan Carlos Pastor es un auténtico mago de la táctica, de la técnica, y dio otra vez la sorpresa. Pixeguen 31, Kiel 29. Llegó en el primer tiempo incluso a ir ganando de 5 goles el equipo de Juan Carlos Pastor. El encuentro de vuelta del Fútbol Club Barcelona será el sábado a las 6:30 de la tarde en el Palau Blaugrana. Un Barcelona que tiene prácticamente pie y medio o un poquito más en esa gran Final Four de Colonia, 30 y 31 de mayo. Antes de ir con nuestros invitados, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que mucha gente del balonmano se ha preguntado qué hacía el pasado sábado Paco Paquito Blázquez en Medallitas, entregando casi 10 meses después la Copa de Subcampeón de la División de Honor Plata 2013-14 al MMT Seguros Zamora en el partido que le enfrentaba al FC Barcelona. Curiosamente, antes no ha tenido tiempo y se la entrega el mismo día que el Barcelona se proclama campeón de Liga y con la presencia de las cámaras de Canal Plus. Eso sí, todavía tampoco ha tenido tiempo para entregarle la Copa de Campeón de División de Honor Plata 2013-14 al FC Barcelona B, el cual ya se lo ha reclamado verbalmente en varias ocasiones. Desde luego, ¿qué afán de protagonismo tiene Paco Paquito Blázquez, el medallitas?
Hombre, Luis, soy Emilio. Sí, esto desde luego canta un poquito, porque yo sabía que al campeón de la División de Honor Plata sí que le daban un trofeo. Lo del segundo, a lo mejor también está en el reglamento. Pero sí, hay que aprovechar los momentos y, bueno, hombre, está bien que se lo des al segundo clasificado, aprovechando que el Pisuerga pasa, en este caso era por Zamora, ¿no? Pero,
el Duero.
Sí, ya, no, sí, era por hacer el chiste fácil, ya sé que es el Duero, pero hombre, al Barça B dale el trofeo, que además ya muchas veces se lo han dado, porque ha quedado campeón muchas veces, y luego encima, como lo único que tiene a ganar es el trofeo, porque no puede subir. Oye, Luis, y antes de que te metas con las entrevistas, quería hacer una pequeña pincelada de la Final Four de la EHF Cup, es decir, de la segunda competición europea, que como sabemos vuelve a hacerse en Berlín, en la que pasé por allí, porque está muy cerca de donde vive mi familia, allí en Alemania, en la Max Schmeling, famoso boxeador antiguo, Halle. Ya están los carteles anunciando, esto será el 16 y el 17 de mayo, el FUSE Berlín, los zorros de Berlín, de nuestro ínclito Iker Romero, que creo que se va a despedir por segunda vez, pero ya creo que esta vez va a ser la definitiva, porque le repescaron para este año, y que, bueno, pues están jugando, mira, puede haber tres equipos alemanes, pero no lo tienen muy fácil. Mira, Eskilstuna sueco 29, Hamburgo 26, el Skier danés contra el Melsungen, otro de los alemanes, 25-20. Este equipo germano lo tiene un poco más complicado. Y el único que no va a ser alemán seguro es el esloveno Gorenje Velenje, que le ganó 28-27 al Holstebro danés. Todo eso, más el FUSE. Y bueno, hay mucho ambiente porque en esta pista de la Max Schmeling entran 11.000 espectadores, el equipo de Iker mete 8.000 o 9.000 en todos los partidos, aquí con los que vengan de fuera lo van a tener lleno, pero cuidado. Ser anfitrión de la Copa IHF solo te habilita para participar en ella, porque el Nantes, recordemos, de nuestro Maqueda y Alberto Entre Ríos, perdió en la que organizó el año pasado. El Szeged del ínclito Juan Carlos Pastor, que ahora está triunfando en la Champions, le arrebató al FUSE el título.
Hace dos temporadas, porque el Vesperen...
Exactamente. Sí. Y no sería dos sin tres, a ver qué pasa el FUSE. Este año está peor en la Bundesliga y no sé yo, quién podría ser el favorito para este título. Eso es lo que quería decirte.
Lo que me parece una barbaridad es que pueda haber en la Final Four de la Champions League dos equipos húngaros, ¿eh?
Bueno,
podría haber dos equipos húngaros.
Sí.
Bueno. Ya veremos.
A ver cómo... que Pastor ya le han dejado hacer lo que le iban a dejar hacer.
Exactamente, por eso te digo. Hemos terminado el bloque de resultados y nos vamos con nuestros invitados, nuestras entrevistas. El primero, todo un invitado de lujo. El FC Barcelona se acaba de proclamar campeón de la Liga Sobal Bauhaus por quinto año consecutivo de la mano de Xavi Pascual, un equipo que no se relaja en ninguno de los partidos que disputa y que tiene como próximo objetivo ganar la Champions League. De ganar, el equipo blaugrana, todo lo que todavía tiene en juego, será un espléndido año para uno de sus componentes, Daniel Saric, que además de ganar los títulos con su club, está realizando una gran campaña y además también se ha proclamado subcampeón del mundo con Qatar. Hola Dani, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, contentísimo estás este año, ¿no? Casi sí, redondo. Claro. Falta la guinda, ¿verdad, Dani?
Sí, falta el, digamos, fresa final de la tarta, pero espero que tendremos suerte, que primero tenemos que ir paso a paso y el sábado rematar... de clasificaciones para ir al Final Four. Pero volviendo de este año, puedo decir que de verdad que personalmente para mí este año también es muy, muy, muy positivo.
Porque tú has ganado las cinco ligas consecutivas con Xavi Pascual, si no recuerdo mal.
Sí, exactamente. Desde que llegamos, 2009, 2010, entre comillas, nuevo proyecto, y ya desde ahí empezamos y mira, hasta ahora hemos llegado, ya es quinta liga, ojalá si tenemos suerte y que vaya todo bien y que se puede ganar este año Champions, entonces será segunda mía, y así puedo cerrar un año, como dije antes, muy positivo.
¿Es difícil, Dani, mantener la concentración y el trabajo en una liga en la que sois muy superiores?
Sí, tanto. Yo creo que mucha gente, como sábado pasado, rematamos la liga y nos sentimos campeones y está todo casi, prácticamente, matemáticamente, está todo hecho. Todo el mundo nos quita este, digamos, no, es que es fácil, no sé qué, pero yo te puedo asegurar que cada sábado o cada jornada que jugamos en Liga Sobal, vamos puestos, siempre preparados y, por supuesto, a veces nos falta motivación, pero aún todavía es más difícil ir manteniendo arriba y siempre ganar bien.
Daniel, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, ante todo, enhorabuena porque el título lo habéis ganado y, oye, es un mérito que aunque la plantilla sea importante y el nivel sea muy superior, como tú apuntas, el entrenador tiene que motivar, los jugadores tienen que ser profesionales porque los partidos desde el banquillo no se ganan, ¿verdad, Daniel?
No, desde Barcelona, desde mi casa o desde casa de los jugadores no se gana y hay que ir viajar, entrenar primero, preparar partido, videos, entreno, luego viajar y jugar estos partidos y por supuesto que hay equipos que nos están dando, digamos, entre comillas, guerra y otros menos, pero yo creo que nos merecemos 100% y tiene mucho mérito ganar esta liga y entonces yo estoy muy contento por eso.
Desde luego, Daniel, eso que dices es verdad, pero me tienes que reconocer que aunque vosotros hagáis el esfuerzo de mantener un nivel competitivo, como te preguntaba Luis Malvar, de cara a la competición europea, que a lo mejor es vuestro gran reto, ser campeones de Europa, esta liga española nos ayuda a mantener un gran nivel competitivo. Si tuvieras, por ejemplo, como esos equipos del este, la Liga SEGA o ese tipo de cosas, os vendría mejor, ¿verdad?
Bueno, ahora se puede ir analizando y haciendo y cursos de todas esas cosas, pero yo creo que la liga nuestra es como es. Nosotros lo que estamos haciendo, mantenernos en forma, ir cada partido fuerte en la Liga Sobal y afrontarte el Champions. Por supuesto que a veces te encuentras en un estado donde no sabes dónde estás exactamente porque tu rival no te ha dado un buen, digamos, nivel, pero al final yo creo que somos deportistas profesionales y o Liga Española o Champions League siempre estamos esperando 100% dar la cara.
No, eso desde luego sí que lo tenéis muy bien asumido. Pero de todas formas, ya sé que todavía no habéis ganado la eliminatoria con el Zagreb, que todavía queda ver quién va a ser rival, porque yo quiero pensar que el Barça va a estar en Colonia. ¿Tú qué rivales ves y a quién no querrías encontrarte? Aunque al final, si no es en semifinales, en final te tienes que encontrar con todos probablemente. ¿Con quién no querrías, Daniel?
Mira, pensamos de última pregunta y desde último, como has dicho tú. Yo siempre, si quería ganar algo o quiero ganar, no me interesa rival adelante.
Hay que ganar a cualquiera, ¿verdad?
Hay que ganar a cualquiera. O sea Kiel, o sea Vestem, o sea Paris Saint-Germain, o sea Zagreb, que nosotros tenemos que llegar hasta final y cuando pita último minuto el árbitro, yo quiero que tenemos un favor a un gol y que seamos campeones o que ganamos al Zagreb el sábado que viene. Con todo eso quiero decir que no me interesa quién será nuestro rival si pasamos a Zagreb, solamente quiero pensar de nosotros, preparar bien todo, primero partido el sábado y si Dios quiere y se va todo bien, Final Four y no pensar de rivales. Por supuesto, en la hora de ir a jugar partidos hay que preparar bien vídeos, analizar bien rivales, pero siempre digo, quiero que nosotros estemos 100% preparados.
Oye, y yo sé que tú tienes buena memoria, pero ¿se te ha olvidado cómo se pudo perder la final de la Champions el año pasado?
No, ni la primera, 2009-2010, ni la contra Burgo, ni contra Flensburgo. Entonces yo tengo, no solamente yo, todo el mundo, que lleva esta campaña, entre comillas, es decir, ir paso a paso ganando Champions. Nos recordamos muy, muy bien lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, y espero que nos hayamos ganado una lección buena.
De todos modos, Dani, el Barça este año en defensa y en portería estáis espectacular.
Sí, de verdad que este año estamos a un nivel bueno, estamos ayudando nuestra defensa y nuestro equipo, tanto Gonzalo como yo creo que estamos ayudando muy bien. Y como he dicho antes, portero tiene que estar cuando tiene que estar. ¿Cuándo? Cuando tiene que equipo ayudar y echar una mano, y sobre todo cuando hay partidos decididos.
En Zamora no jugaste, pero bueno, estás bien, podrás jugar ante el Zagreb del sábado, ¿no?
Sí, yo creo que tenía una molestia de menisco, que Pasqui y Guti, nuestro médico, no querían arriesgar, y que estamos todos preparados para el sábado contra Zagreb.
Oye, tú eres un tío que te machacas bien en los entrenamientos, ya tienes muchas temporadas detrás de ti. Oye, ¿y esto de para rellenar huecos irte a Qatar a jugar, por si jugaras poco todavía en la temporada, ¿no?
Si a ser subcampeón del mundo le llamas rellenar huecos...
No, digo rellenar huecos en su tiempo de hombre ya veterano.
Sí, le sobra tiempo
y dice, me voy con Qatar, a ver si juego unos partidillos más, que me he quedado corto esta temporada.
Yo te digo de verdad, eso, a mí, como he dicho, en los entrenos, de verdad, yo, si un día entreno mal, me enfado conmigo mismo. Quiero siempre entrar 100%, estar 100% y mantenerme arriba. Con todo eso, quiero decir, jugar con mi equipo, con Fútbol Club Barcelona, y luego ir a Qatar, me da mucho más motivaciones, con, como has dicho tú, con edad que tengo y todo eso.
No, lo de la edad lo has dicho tú, pero dímelo, ¿cuántos años son ya? ¿30 y cuántos decías?
31.
Pero, venga, hombre, venga, hombre. Venga, no me engañes como un chino.
Está Dani, primero, no, físicamente, físicamente está como un pincel.
Sí.
Y luego está como un chaval, como digo yo, viviendo la segunda juventud, ¿verdad? Mira,
está como un chaval que me ha colado 3 o 4 años.
Mira, Emilio, te digo una cosa. Gracias. Ya quisiéramos, Luis, tú y yo, tener los 38 años como los tiene.
38.
Ha cantado a Mons.
No,
sí.
Pero está como un pincel.
Que sí,
pincel.
Sí. Y además, los porteros son muy longevos. En la historia del balonmano hay grandes ejemplos, y claro, Daniel Saric tiene, pues hasta que se aburra de parar, hasta que pierda la motivación, digo yo.
Sí, por eso, pues quiero acabar, por favor, si me dejáis.
Sí.
Que yo, con todo eso, quiero decir, jugar con mi equipo, ir a jugar con Qatar, me da mucho más la motivación estar arriba y presentar lo que se puede dar a balonmano hasta el último día que acabas tu carrera deportiva. Este año tengo bastante éxitos y eso me da todavía, me rellena todavía más de motivaciones y acabar esta temporada con Barça. Sí, que a veces te encuentras un poco cansado, pero es normal. La gente de oficina que está ahí escribiendo también se encuentra cansado unos días, pero yo creo que es una cosa que tú en cabeza tienes que tener claro, y lo que es tu camino y seguir estas cositas pequeñas.
Oye, Daniel, yo tengo una curiosidad. Buenos días desde Valladolid. Tú cuando empezaste ya como portero, porque tienes una pinta de lateral extraordinaria.
Empecé como extremo.
¿Como extremo?
Sí, y de extremo, pero no normal, extremo izquierdo, que es mi posición, como soy diestro, no, derecho. Dijeron, mira, tú, chaval, eres pequeño, tal, no pesas nada, vete a otro lado y no molestas a la gente aquí.
O sea, te pusieron una banda cambiada.
Sí, por eso. Y yo, después de una semana o dos semanas, me di cuenta, si quiero tener futuro aquí, tengo que buscar mi posición, y gracias a Dios acepté. Me he cambiado y puse la portería.
Dicen que los porteros de balonmano sois de los que más manías y tics tenéis. ¿Tú tienes alguna manía especial cada vez que te colocas bajo palos, tocar aquí y secarte el sudor? No sé.
Bueno, no soy de... Sí, cada uno... A ver, si algún deportista te dice que no tiene manía, te lo miente. Te está mintiendo. Yo también tengo mis manías, pero no soy tan mayor, no tengo mucho manías. Tengo unas dos manías que hago siempre antes de partidos, y eso, cuando te digo, no sé, me ayuda o no ayuda, pero es aquí en cabeza que tengo haciendo desde pequeño y sigo haciendo.
Oye, yo también soy Emilio de nuevo. Yo también tengo una pequeña curiosidad. Tú, cuando viniste a España, pasaste por varios equipos antes de asentarte en el Barcelona. Sí. Y dos de los equipos que a mí personalmente me interesan por circunstancias, no sé, quería saber si tú los sigues su trayectoria. El Alcobendas, por ejemplo, que está buscando, y sobre todo la situación actual de la de Mar, que ha pasado de ser un rival por arriba a uno de la clase media que decimos por aquí.
Sí, yo cuando estuve en Ademar León, hemos ganado a Ciudad Real, hemos ganado a Barcelona, en Alcobendas cuando estuve con Rafa Guijosa, sí. Y tal, hemos dado un susto grande a Barcelona, que perdemos por un gol de diferencia. Con todo eso quiero decir que antes, desgraciadamente ahora, no puedo hablar así, antes era unos equipos fuertes, que siempre te daba sustos, con Ademar al final hemos jugado Champions, y ahora mirando tiempos que hemos pasado ahí, tiempos buenos, con de balonmano y todo eso, puedo decir que es una pena lo que está pasando con los clubes, como ha dicho usted, Alcobendas, bueno, Alcobendas ahora está un poco más, mucho más, mejor que Ademar, y yo creo que es una pena lo que está pasando, no solamente con Ademar, León, Valladolid, Pamplona, donde jugué, ya no existe club. Santander, donde jugué, no existe club. ¿Qué más? Hay mucho más clubes que realmente, no solamente en España, valía como unos referencias grandes. En Europa también, ahora ya no existe.
Sí, hay una final de Recopa, Valladolid-Nordholm, no existe ninguno de los dos ya.
No, mira, fíjate, eso no tenía ese dato.
Sí, sí, sí. Aquella que ganó Valladolid al Nordom, alemán, ninguno de los dos equipos existe.
Sí, lo malo es que en Alemania a veces desaparece uno, de Pascuas a Ramos, pero aquí, por desgracia, como dice Daniel, ha habido muchos muertos de un tiempo a esta parte.
Sí, 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 sí. Pero bueno, eso lo que hay es deporte. Yo tengo que estar contento que ya seguimos en un nivel grande, que existen los equipos que nos están dando guerra en Liga Sobal, y yo creo que algún día tiene que salir algo más positivo, y dentro de un año o dos años que ya se va a mejorar todo.
Y hablando de guerra, ¿Gonzalo Pérez de Vargas te da mucha guerra en la portería del Barça?
La guerra es el positivo, porque sí. a mí me gusta tener, digamos, un rival que es casi el mismo nivel como yo, y entonces nos estamos afrontando y siempre nos motivan a uno a otro, y es una cosa muy muy buena para que luego nos mantenemos arriba y damos mismo nivel los dos.
Pero has pasado de un veterano como tú, como era Stervik, a un jovencito Gonzalo que hasta le puedes enseñar alguna cosita, ¿no?
Sí, tanto. Yo creo que 14 años o 13 años de diferencia.
¿Por eso?
No hace nada el número. Solamente que el niño, le llamamos así, porque lleva menos años que yo y estuvo aquí conmigo cuando ganamos Champions, etcétera, etcétera. Muy listo, muy inteligente y sabe dónde ha venido y está demostrando gran nivel y, por supuesto, gran talento. Estamos ahí. A veces yo le doy, enseño unas cosas, a veces durante el partido, que él tiene un poco más fría cabeza si está en banquillo, me puede decir, Daniel, creo que este te puede tirar ahí y tal. Entonces, cada uno a nosotros estamos ayudando. Y lo más importante, encima de todo, que tanto Gonzalo como yo, o la portería de Barça, está funcionando y está dando resultados.
Oye, y de la experiencia de Qatar, ¿qué me cuentas? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, yo creo que al final, cuando ganas una medalla, yo creo que tienes que hablar o puedes decir exactamente que has pasado unas cosas positivas. Pero quitando, digamos, que no se ve medalla, yo puedo hablar solamente las cosas positivas y una experiencia sin que se pueda olvidar, porque la gente está viviendo y dando mucho por balonmano. Está progresando mucho con Valero, que las cosas se están haciendo muy bien ahí, y yo creo que en estos 3 o 4 años, Federación Qatar o nosotros que estamos ahí ayudando, podemos dar mucho más el Mundial de balonmano. Y por supuesto, para mí fue una cosa muy, increíble, de verdad, muy positiva, como he dicho antes, y no se puede olvidar, y de verdad, si va todo bien, yo seguiré un año más ahí y jugaré a Olimpiadas.
Eso te iba a decir, seguirás con Qatar por lo menos hasta los Juegos de Río, ¿no?
Sí, tenemos ahora clasificaciones para Olimpiada, y si nos clasificamos ya veremos lo que va a pasar, pero yo personalmente me veo capaz de jugar Olimpiada y estar y dando un gran nivel.
Oye, sí. Perdona, y ahora que no nos oye casi nadie, ¿han sido los cataríes tan generosos como se dijo con vosotros los jugadores o no?
¿Generosos?
Sí, en cuanto a dinero, a regalos, objetivos, porque sabes que se habló mucho de eso.
Se habló más de tema de dinero, o como ha dicho usted, generosos, que al final que ganamos la medalla. Pero bueno, eso es lo que mueve el mundo de empresa, de periódicos, y eso se hablaba mucho, y yo te puedo decir que la gente ahí están apostando mucho por balonmano, y al final cuando tienes resultados ya todo sale positivo.
Oye, Daniel, soy Emilio, ya por terminar por mi parte, con tus años, luego me dices qué contrato te queda todavía con el Barcelona, y si a lo mejor la despedida podrían ser los Juegos Olímpicos, bañándote un poquitito allí en las playas de Río de Janeiro, que no son feas. Hombre, cuando acabes los partidos, no hace falta que lo hagas antes.
¿Estás haciendo buena película? Ahí. Me apunto en esta película.
Hombre, tú vas a ir seguro a Río, creo yo. Qatar, como medallista mundial, se supone que sí que irá, ¿no?
No, tenemos que jugar clasificaciones.
Bueno, ya sí, pero ¿no la tenéis demasiado complicada o sí?
No, yo creo que no está muy complicada, ¿no?
No tenemos tan complicada, pero hay que jugar. Ya. Siempre, si hay una cosa adelante de jugar, yo prefiero callar y jugar y luego demostrar la pista si estamos para Río o no estamos.
¿Y lo del contrato con el Barça?
El contrato con Barça, tengo 2015-2016 contrato, entonces me queda a final de esta temporada, un año más, y ya veremos lo que pasará. Por supuesto que club y yo tenemos intención de seguir, pero eso ya con tiempo dirá lo que va a pasar. Pero hasta que yo tengo cabeza muy bien puesta y ya sé hasta qué punto estás dando nivel y resultados a tu equipo, seguirás y ya está.
Oye, Dani, porque tú físicamente te encuentras bien, ¿no?
Sí, yo físicamente me encuentro bien. A ver, yo puedo hablar que me encuentro bien, que tengo pelo, que etcétera, etcétera, pero si no demuestras el campo 40-20, ya todo ahí te sale. Entonces, hasta que estoy demostrando que puedo, ahí en campo se dirá todo.
¿Sabes? Dani, con 31 años, como me has dicho antes, estás en plena juventud.
Tanto.
¿Tienes pelo?
No, mira, cosas imposibles no, lo vamos a dejar.
No, cosas imposibles no hay que tocar y dejar en su lado. Sí, que están ahí al otro lado.
Oye, el partido de Zagreb ante el Zagreb de Veselin Vujovic, un ambiente tremendo y yo diría que envidiable, ojalá se pudiera vivir en sitios como España, ¿verdad?
Mira, yo de verdad, lo que hemos vivido el sábado pasado, a ver, yo sabía lo que nos va a preparar Zagreb ahí, ambiente, pero me gusta que todo el mundo de balonmano han visto eso, y luego que nosotros hemos vivido jugando ahí sábado pasado, y es un ambiente increíble para jugar, para yo eso, por ejemplo, con este ambiente, con estos equipos, con partidos así duros, puedo jugar cada día, porque eso con un deportista te rellena y te da motivación jugar cada día, te prometo.
Oye, ¿y Zamora os sorprendió la cantidad de gente?
Zamora nos recibió bien, ¿eh? No sé si ustedes podían ver por la tele, pero había el pabellón lleno y nos recibieron bien. Nosotros, sabiendo que estamos jugando para rematar la liga, hemos tomado muy serio partido, lo que hemos demostrado en la cancha, y ya está, porque Zamora, tiene un pabellón que estaba lleno. Los jugadores que están con permanencia, me parece, están peleando. Entonces, yo creo que ellos saben dónde y qué tienen que jugar.
De todos modos, en el Palau Blaugrana echáis de menos ese calor de la gente, ¿no, Daniel?
Mira, yo durante de años, sí, por supuesto que echamos este ambiente, el Palau, pero yo tengo que reconocer cuando nosotros hemos necesitado el pabellón lleno, apoyo de Palau, siempre ellos nos recibieron y nos apoyaron. Volviendo año pasado contra el Neckar o contra Atlético Madrid, o siempre cuando nosotros hemos necesitado, ellos estuvieron en nuestro lado. Entonces espero que sábado contra Zagreb, y estoy seguro que estarán en nuestro lado y nos tienen que ayudar para ganar Zagreb y ir a Colonias.
Bueno, pues eso, esperemos que salga así. Sí, es verdad, como tú dices, a lo mejor en muchos partidos de la Liga el Palau no se llena, ni mucho menos, pero sí que es verdad que cuando viene un partido importante hay muchos socios del Fútbol Club Barcelona que el balonmano también lo sigue, con lo cual sabéis que no os van a dejar solo
nunca.
En los grandes partidos, por
nunca,
supuesto.
Nunca, jamás, nunca.
Bueno, Dani, que ha sido un placer hablar contigo. Mucha suerte el próximo sábado ante el Zagreb. Evidentemente los partidos hay que jugarlo, pero lo importante es estar en Colonia. Y yo te digo una cosa, creo que este año va a ser que sí, que toca la Champions, porque el Barcelona, porque vosotros os lo merecéis, habéis hecho una gran temporada y sería poner la guinda a esa tarta o la fresa a esa tarta, que, como digo, mucho sacrificio, mucha lucha, mucha concentración, sobre todo en la Liga Sobal, porque no tiene que ser fácil ir a campo donde sabes que vas a arrollar y mantener la tensión, tanto vosotros como Xavi Pascual. Dani, que ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo a todos y que vaya todo bien.
Exacto, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Uno de los equipos que se ha clasificado para la Final Four de la Copa del Rey es, curiosamente, el último equipo de la Liga Sobal. Juan Fersa Gijón, con mucho sufrimiento, logró el pase y obtuvo su premio después de una dura temporada. Ahora puja por organizar esa Final Four la primera semana de junio con otros dos equipos como Ángel Jiménez Puente Genil y Fray King Balonmano Granollers. La candidatura de Gijón dicen que es espectacular y que se han volcado para ganarla. Ilusión y ganas, desde luego, no les falta para llevar ese gran acontecimiento a Asturias. Entrenador del Juan Fersa Gijón, Alberto Suárez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Alberto, la temporada ha sido muy dura. Si se consigue la final a cuatro, llevarla a Asturias, sería todo un premio, no solamente para los aficionados, sino para tu equipo, para ti y todo lo que lleváis sufriendo esta temporada.
Sí, sí, la verdad que no está saliendo bien en cuanto a resultados. La verdad que estamos disfrutando mucho con el equipo, disfrutando mucho en el día a día como entrenador con ellos, son muy jovencitos y están creciendo mucho, sobre todo por competir todos los partidos, ¿no? El equipo da la cara siempre, luego no sé si vamos ya 10 derrotas por un gol o dos, siempre con finales, tenemos para escribir un libro de finales agónicos, pero bueno, eso les va a valer mucho para crecer en el futuro. Si fuera gente veterana nos valdría para poco, pero con gente joven de 18, 19 años, todos son experiencias que vas metiendo y ahora, pues bueno, el premio este de, fíjate lo que es el deporte, en la temporada que peor nos está saliendo, estamos clasificados para jugar la situación, el momento históricamente más importante que ha habido en el balonmano asturiano nunca. Nunca se ha logrado meter ningún equipo entre los cuatro primeros, ni en semifinales, ni ahora con el formato de Final Four, con lo cual el deporte a veces te reserva sorpresas de estas, ¿no?
La candidatura, el dossier, creo que ya está preparado para entregarse mañana martes a las 14 horas en la Sobal. Dicen que es un dossier muy completo y muy trabajado. ¿Es cierto, Alberto?
Sí, sí, sí. Sí, es impresionante para lo que es el balonmano, para lo que estamos acostumbrados. La verdad que desde el primer momento, a los 10 minutos de clasificarnos para la Final Four, el ayuntamiento de aquí de Gijón, el Deportivo Municipal, se volcaron en querer organizarlo, y aquí en este pueblo, cuando se plantean hacer algo, lo hacen muy bien. Hay mucha experiencia organizativa, campeonato mundial de escalada el año pasado, la semifinal de Copa Davis España-Estados Unidos hace poquito también, que fue impresionante. Una ciudad muy de cara al deporte, muy muy volcada con eso, con muy buenas instalaciones, con muy buenas ofertas hoteleras, y el proyecto presentado es tremendo, de muchos días de actividad, con muchas cosas para hacer, con muy de cara a la ciudad, de cara al público, y la verdad que tiene muy buena pinta.
Hola Alberto, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Te noto, iba a decir que lógica o exageradamente serio. Te ha tocado mucho, hablabas de que habéis perdido muchos partidos de liga por la mínima. ¿Os ha faltado la suerte que quizás tuvisteis el año pasado? ¿Ha habido algún problema adicional? Porque digamos que la sentencia está virtualmente echada, ¿verdad?
Sí, ya hace tiempo que tenemos claro que iban quedando cada vez menos opciones. Ya la primera vuelta logramos sumar muy poquitos puntos. Hemos tenido también muchas lesiones este año, tenemos una plantilla cortita y hemos tenido demasiadas lesiones. No hemos tenido nunca el equipo al completo. Ahora mismo, el otro día estuvimos contra Huesca, que perdimos de uno en los últimos segundos, un partido precioso. Pues la media edad del equipo era de 20 años. La verdad que en ese aspecto estamos muy bien, muy contentos. Y aquí se vive con los pies en el suelo, esto es Asturias. Aquí las limitaciones económicas en el deporte siempre son muy grandes. Y sobre todo tienes que tener claro dónde estás, dónde puedes llegar, y tener una filosofía de con qué quieres participar, ¿no? Nuestra filosofía está clara. Queremos jugar con gente joven, con gente de la cantera sobre todo, traer de fuera lo que no tenemos y con eso llegar hasta donde podamos llegar. Y estamos muy acostumbrados a luego disfrutar viendo a nuestra gente cuando está fuera, no nos preocupa.
Y eso tiene un coste deportivo, como es lógico. Yo creo que en ese sentido, lo de la oferta o el proyecto de Gijón para la Final Four de la Copa, que mira, que es un contrasentido muy agradable, de que un equipo que va a bajar, bueno, antes de acabar la competición, se meta en la Final Four del torneo copero, como tú has apuntado antes. Yo creo que es un poco despedirse a lo grande, si lo conseguís, que evidentemente Córdoba, Puente Genil también tiene sus opciones, claro.
La Copa fuera se celebrará en Gijón, sería un premio a todo el balonmano asturiano, no solo el balonmano gijonés. Llevamos, acaso en Asturias, 15 años sin equipo en la máxima categoría, en Gijón 33 años sin equipo en la máxima categoría, con la tremenda aportación de jugadores y jugadoras, técnicos y árbitros al balonmano español, ¿no? Durante esos años. Esta opción podemos nosotros, otros igual la pueden tener en otros momentos. Para nosotros lo mejor es el momento de poder disfrutar de ello, ¿no? También dentro del balonmano, pues mira, pues es bonito dentro del deporte que el último pueda jugar la Final Four de la Liga, ¿no? De la Copa, perdón. También eso es bonito, ¿no? Cosas que suceden extrañamente en el deporte. Y si jugamos la semifinal y la ganamos, vamos a jugar el año que viene en plata y jugar en Europa.
Eso te iba a decir, Alberto.
Estamos
¿Habría presupuesto? Porque ahí tendrían que poner pasta las instituciones, ¿eh?
El compromiso es total. Gijón no se arruga ante bajar y jugar en Europa.
Alberto,
si alguien ya le ha preguntado, ya se le ha contestado.
Alberto, soy Emilio. Así me gusta, que te crezcas un poquito al final, porque siempre hay una opción. Oye, y ya para terminar por mi parte, hazme un poco de rapel, de pitoniso. ¿Quién es el que os va a acompañar en el desagradable viaje? ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, yo ahí creo un poquito en las dinámicas finales, ¿no? Aragón estaba para abajo, Aragón ahora tiene un equipazo, con la vuelta de Demetrio metiendo al Prado Ferrer en el central, el 7 titular de Aragón es de arriba de la tabla, es muy, muy, muy potente, más Julio Rodríguez en la portería, están en buena dinámica, yo creo que Aragón acabará sacando la cabeza. Viene hacia abajo Cuenca. También la lesión de David Balaguer es un jugador insustituible. No van a encontrar nadie tan bueno como él y tan resolutivo en lo que queda. Tiene ahí dificultades. Zamora siguen agarrándose a la Heroica. Están ahí con un equipo muy limitadito, con su juego. La verdad que hacen maravilla. Le saca un rendimiento tremendo a lo que tienen. Tendrán que pelear, tendrán que agarrarse a su cancha, sobre todo para sacar puntos ahí, pero por ahí debería de estar la historia. Tampoco te voy a decir ninguna novedad, me parece.
Bueno, Alberto, que grabamos hoy lunes, mañana martes se entregan los dosieres, va a ser una pelea yo creo muy enconada, muy cerrada, porque buenas ofertas tenéis vosotros, que habéis echado el siete de espadas, como aquel que dice, para llevar a Asturias, y Ángel Jiménez Puente Genil, que también está pujando muy fuerte para llevárselo, en este caso, a Córdoba. La solución, el miércoles a las 4 de la tarde. Alberto, te deseamos toda la suerte del mundo y vamos a ver si Asturias consigue eso que tú hablas, porque yo creo que se lo merece estar allí después de todo lo que habéis pasado y habéis sufrido esta temporada. ¿Te parece, Alberto?
Muchas gracias. Vamos a pelearlo.
Y que sea solo un hasta la vista, ¿no? No que...
Hasta pronto. Exacto. El equipo del Juan Fersa, ¿eh?
Por supuesto, queda un día menos para el día que bajemos, un día menos para que volvamos.
Muy bien, así me gusta, que te crezcas.
Alberto, muchas gracias por atendernos, un fuerte abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Llega nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda. Hoy contamos con Vicente Soler, compañero y director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Luis, hola a todos.
Bueno, pues una tabla redonda donde lo primero está ahí, es decir, hablar de los cuartos de final de la Champions League. ¿Te ha sorprendido? Primero vamos al tema femenino. ¿Te ha sorprendido la mala, digamos, eliminatoria que ha hecho el Giorgio de Ambros, Vicente?
Sinceramente no mucho. No me ha sorprendido mucho. A ver, sorprende desde fuera que el Giorgio, que es el actual bicampeón de Champions, que la Final Four va a ser en Budapest, no es el Giorgio, ¿no?, como anfitrión. Pero no me ha sorprendido porque Bardar es un equipazo. Hemos tenido la mala fortuna de que nuestras dos representantes españolas se cruzasen en cuartos y, por tanto, una se quedase fuera de la Final Four de Budapest. Y es verdad que el Giorgio, sin Lund bajo palos, sin Amorim y sin Corbis, no es el mismo equipo que el año pasado ni que el anterior. Por lo tanto, para mí el potencial húngaro ha disminuido mucho esta temporada. Y Ambros, yo creo que no ha logrado dar con el equipo tipo, ¿no? Porque vimos, por ejemplo, en la ida jugar a Susan Müller, la lateral zurda, y ayer no jugó ni un minuto. ¿Sabes? Jugó todo el rato Planeta, que es una jugadora de 19 años, muy alta, pero 19 años. Entonces, no sé. A mí lo que más me gustó del partido, sin ninguna duda, fue el último tiempo de Ambros Martín, cuando dijo: no tocan el balón, no chutan y ganamos el partido con el empate. Me pareció bastante, bastante mítico.
Y cambiando de categoría, en la sección masculina, los resultados, como se esperaba, como yo decía, la gran sorpresa, una vez más, el Pick-Segen húngaro de la mano de Carlos Pastor.
Sí, parece que, bueno, han prevalecido los sistemas de juego y los entrenadores currantes a las grandes estrellas, ¿no?, en estos cuartos de final. A mí no me sorprende para nada que haya ganado el Barcelona en Zagreb, aunque una sentencia directamente, y también se le pudo complicar más el partido en la segunda mitad. Y luego, bueno, el Veszprém es que juega muy bien. También desaprovechó la oportunidad de sentenciar, creo yo, el Veszprém contra el Paris Saint-Germain. Y luego el partido del Szeged contra el Kiel, la verdad es que vi la segunda parte ayer y, bueno, el Kiel también estuvo ahí a punto de sentenciar. Hay que tener en cuenta que los equipos favoritos, cuando ganan fuera, está casi casi hecho. Ya veremos lo que pasa, pero para mí la eliminatoria todavía más igualada, a pesar del resultado, es el Vardar Kiel.
También se incorpora a la tertulia Olga Torres, compañera de Aragón Radio. Hola Olga, muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué valoración nos haces de los cuartos de final ida de la Champions League masculina?
Bueno, pues estaba escuchando a Vicente y bueno, yo creo que nunca nos cansaremos de ponderar a Juan Carlos Pastor, ¿no? Tú lo tenías hace poco, yo lo tenía cuando les tocó en suertes en su anterior eliminatoria al Rey Carlo Wen, y él me decía que cada partido lo iban a afrontar como si fuera su final particular. Y no, creo que se lo están tomando muy en serio, y yo ya sé que el ambiente de Alemania va a ser muy difícil, que es muy difícil ir a una Final Four en Alemania sin alemanes, pero o sea, yo creo que van a dar la sorpresa, están trabajando muy bien y van a dar la sorpresa, y me pareció espectacular, porque lo de ayer, por mucho que fueran, es un resultado corto pero maravilloso, que creo que hubieran firmado. Y luego del resto, como bien decía también Vicente, el Barça pudo haber, y de hecho tuvo el partido durante casi todo el encuentro, especialmente en gran parte de la segunda parte, más hecho para haber vuelto con más tranquilidad al Palau, pero bueno, teniendo en cuenta los anteriores resultados de años pasados, que si no me equivoco, el año pasado se volvió con un 38-31 de Alemania, pues me imagino que estarán contentos con el resultado y con que esta vez el llamamiento para que la gente vaya al Palau, además aprovechando el efecto de arrastre, si puede ser, del Barça-Valencia, sea pues para disfrutar y no para tratar de hacer la heroica, como ya hicieron en las tres ocasiones anteriores. Lo del Westbrem de Ortega y el resto de los españoles, con mención extra al gol de Carlos Ruesga, que yo creo que la EHF va a tener que hacer ya solo un capítulo de goles bonitos de Carlos Ruesga en la competición internacional, pues también podía haber sido un resultado más amplio, pero creo que es favorito el equipo de Antonio Carlos Ortega, y junto con el Barça creo que van a repetir presencia en la Final Four como el año pasado, y en la eliminatoria de maestro y alumno o padre e hijo. Pues yo sinceramente me sorprendió, aunque ya sabía que era muy pareja, pero me sorprendió que el Kielce ganara en Vardar por el ambiente y por el hecho de traerse un resultado positivo de pista ajena. Creo que a estas alturas, es mi sensación, a estas alturas de la semana, falta de lo que pase el próximo domingo, una eliminatoria que podía estar 50-50, ahora está 60-40, pero bueno, puede haber, es una renta muy pequeña como para que si el Kielce ha sido capaz de hacerlo en Macedonia, el Vardar sea capaz de hacerlo en Polonia. Así que voy a decir ese pronóstico, pero sigue siendo la más abierta y atractiva, junto a otras que también son atractivas de por sí, como hemos podido comprobar este fin de semana.
Por aportar algo más, soy Emilio. Yo creo que estos partidos de ida, digamos, han reflejado el favoritismo de los cuatro campeones de grupo, que han sacado resultados que van a resolver, creo yo, en los cuatro casos: Barcelona, Vespren, Kielce y
Kiel.
Y el Kiel, exactamente, aunque el Kiel es el único que ha perdido, pero bueno, yo, como apuntamos siempre, una Final Four en Alemania, en Colonia, no se puede permitir el lujo de no tener un alemán. Con esto quiero decir que lo va a tener bastante crudito, y dos goles tampoco es una gran diferencia.
No,
aunque...
y aparte que tiene un hándicap más, la diferencia es corta,
sí,
pero es que
sí,
además
muchos goles.
Ha encajado 29 en casa. Sí, sí.
Y luego hay una cosa que ayer en las redes sociales se comentó mucho, y yo tampoco lo entiendo. Nuestro amigo Alfred Gislason se empeña en que Cañellas no juegue de defensa, cuando ha demostrado internacionalmente en muchos sitios
que es
un gran director de juego.
Pero Emilio, si jugó ayer hasta de pivote.
Claro, claro. Te quiero decir que, yo no sé, debe ser que a lo mejor la plantilla del Kiel, a pesar de las dificultades de lesiones y cosas de estas, es tan amplia, que le han puesto específicamente para defender. Pero yo creo que es un lujo que un equipo que quiere ser campeón de Europa no se debería poder permitir. Más teniendo en cuenta, yo vi un ratito, que Duniak no está tirando flores este año como otras veces, que ha sido un jugador espléndido. Entonces yo no lo acabo de ver. Pero bueno, no lo acabo de ver porque interesadamente me gustaría que Cañellas jugara más.
Todos somos de pastor a muerte.
Pero bueno, sea como fuere, yo creo que en definitiva esta ida de los cuartos de final consagra que los cuatro que decíamos que debían de ser por su trayectoria anterior se van a meter en Colonia, aunque lo van a tener que pelear. Como nos decía Saric antes, los partidos no se ganan desde el banquillo, hay que jugarlos, y a estos niveles europeos cualquier cosa podría pasar, pero yo creo que no va a fallar ninguno de los cuatro.
Por cierto, hablando de la selección española masculina, que yo espero esta semana tendrán que darse ya la lista que convoque Manolo Cadenas para un doble enfrentamiento muy importante, el España-Alemania, Alemania-España.
En León, el de aquí.
Sí, y ya tenemos horas, ya tenemos ciudades donde se va a disputar. El primer partido será el miércoles 29 de abril a las 6 y 10 de la tarde en Mannheim, Alemania-España, y el de vuelta será, como decías, en León el domingo 3 de mayo a las 5 de la tarde, 17 horas. Recordemos que estos partidos son para la fase de clasificación del Europeo de Polonia 2016. Las localidades en León, 25 euros tribuna, 20 grada, 15 fondo, excepto en el caso de los infantiles, que se queda en 5 euros. Sinceramente, me parece un poquito caro, ¿eh?
Sí, yo creo que ahí será cuestión de lo que el canon que se haya tenido que pagar a la federación.
60.000 euros.
Sea lo que sea, el Ademar no está para tirar ningún tipo de cohete con su situación particular. Entonces, esto lo ve un poco como una válvula de escape a la parte económica de la temporada. Y sí, yo también estoy que para balonmano en la situación actual con... para que además contará con que sus socios seguro que van a ir y bueno, seguro que va a haber una buena entrada porque León mantiene plaza deportiva de ser equipo de arriba, aunque luego en las canchas pues este año no haya estado igual.
Y en cuanto al tema del aula cultural y el, que es otro asunto que quería sacar, el Atlético Valladolid, el Atlético Valladolid tendrá una ayuda del Ayuntamiento de Valladolid de 140.000 euros, mientras que el pobre aula cultural 7.282 euros.
Hay que recordar a la gente que el Atlético Valladolid está en una categoría inferior, está en división de honor, está en división plata, el aula cultural está en división de honor, que el Ayuntamiento aplica unos criterios que realmente cumple a rajatabla, entre ellos está la masa social, el número de equipos de cantera, diversas cosas. Yo estoy absolutamente solidarizado con el aula cultural. Me parece que no es que sea injusta la cantidad que se le da a uno o a otro, lo que me parece es una desproporcionalización absoluta de lo que es la ayuda municipal a un equipo y a otro, siendo el mismo deporte. Quiero pensar, y estoy convencido, de que el hecho de que uno sea deporte femenino y otro deporte masculino no tiene absolutamente nada que ver. Seguro que seguramente habrá otros parámetros, otros baremos.
Pues yo...
Pero una cosa sí te voy a decir, Olga, y se lo voy a decir a todo el mundo, y no me escondo con esto. Si lo que buscas es un efecto mediático, hace más ruido no firmar el convenio que firmarlo y luego quejarte. Es mi opinión, ¿eh? Tú sabes perfectamente que te van a dar 7.200 y pico euros, que te van a cobrar 8.000 por alquiler de pabellón durante todo el año. No lo firmes, o sea, directamente no lo firmes y di, mira, no firmo el convenio porque me parece una cantidad ridícula para una competición profesional o semiprofesional de un deporte nacional. Eso hace más ruido que el hecho de firmarlo y después, cuando se publican el resto de convenios, quejarte. Pero, insisto, esto no quita que me parezca injusto el trato que está recibiendo el aula cultural durante sus temporadas en División de Honor por parte del Ayuntamiento.
Y, Juan Carlos, ¿no piensas, oye, Emilio, no piensas que tienen más mano, por decirlo de alguna forma, los directivos del Atlético Valladolid que los del colegio del aula cultural que, como tú dices, son muy modestos y que a lo mejor no llegan a las mismas instancias que los otros?
No creo que sea,
que vaya
no
por
creo
ahí.
Que sea eso. Yo creo que es que, además, durante su época concursal, el extinto Balonmano Valladolid no pudo cobrar ninguna subvención, con lo cual a lo mejor el Ayuntamiento está aplicando a la nueva formación la que le corresponde más las aplazadas en su día. No tendría por qué, porque la situación del equipo anterior fue liquidada, es decir, no debería tener derecho a ningún pago aplazado, pero ya te digo que los baremos del Ayuntamiento son los que son y toca lo que toca. Entonces,
si los baremos están establecidos, no podemos ni siquiera incluir en el debate que esto sea una deuda pendiente del antiguo Valladolid Cuatro Rayas.
Sí, porque Vicente, al baloncesto se le ha aplicado en diferido la deuda durante su ley concursal y al Real Valladolid de fútbol este año se le van a pagar 3 años de subvención porque durante la ley concursal que duró más de dos ejercicios fiscales, no se le pudo ayudar. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Que en lugar
Lo que pasa con los primeros equipos de fútbol y baloncesto en las ciudades, también lo sabemos en Alicante, aquí con el Lucentum y con el Hércules, pero la historia está en que el Aula Cultural de Valladolid, yo estoy también de acuerdo contigo en que si no estaban de acuerdo con ese convenio no tendrían que haberlo firmado, pero bueno, ahora que ya las consecuencias son las que son, lo que hay que decir es que el Aula Cultural es el segundo equipo más prestigioso en cuanto a méritos deportivos de toda la provincia de Valladolid. Eso es lo primero, después del rugby. Y lo tercero es que a mí, viendo los precedentes de el señor alcalde de Valladolid, señor muy entrecomillado y por no decir otra cosa a estas horas, Javier León de la Riva, ha tenido en cuanto a declaraciones referidas a la mujer, a mí no es que la subvención me parezca injusta, es que me parece absolutamente machista, además. O sea, discriminatoria, machista e injusta. Eso es lo único que tengo que decir de este señor, de la subvención y de todo lo que está rodeando al aula. Que además no es nuevo, que esto viene de hace muchísimos meses.
Bueno, hay que decir por aclarar que los equipos de rugby, uno de ellos 4 de 5 títulos este año a nivel nacional e internacional, 35.000 euros, ¿eh?
Hombre, a mí
claro,
lo que...
Claro.
Que no se prima ni siquiera los éxitos deportivos.
Claro, hombre, claro, pero es que lo que no puede ser es que un equipo que está en la segunda categoría, como es el Valladolid masculino, cobre 40 veces más o 20 veces más, creo que es, ¿no? Son 20 veces más, 140 contra 7.000, 20 veces más. Eso no se puede concebir por ningún lado.
Hombre, a mí lo que realmente me preocupa es que el propio Cayetano Cifuentes, presidente del Aula Cultural, ha dicho que esto supone un riesgo severo de no continuidad de la competición en la élite la temporada que viene y que han intentado con la Fundación Municipal de Deportes, con la Alcaldía, y que no han sido atendidos.
Sí, llevan esperando mucho tiempo una reunión con el alcalde, eso a mí me consta. Pero es que yo también, sinceramente, no logro descifrar muy bien cuál es la estrategia de comunicación protesta del Aula Cultural, porque yo hace menos de un mes, o hace un mes y poco, leí un artículo que decía que el Aula Cultural iba a aumentar el presupuesto de cada año que viene un 40%. O sea, es que a mí me dijo Aula Cultural que esperaba que la subvención del próximo año fuese muy, muy, muy superior a la actual. Entonces no entiendo muy bien, sinceramente, desde fuera, ¿eh? O sea, no entiendo muy bien cómo un día la noticia es pesimista total, vamos a desaparecer, y hace un mes era vamos a tener un presupuesto de 200.000 euros. O sea, no lo entiendo.
Vicente, el otro día realizó unas manifestaciones el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, que decía, tengo que felicitar a los clubes porque se han dejado asesorar y ahora el proyecto del balonmano femenino es algo que crece, un proyecto de máximos. ¿Tú qué controlas esto, es verdad?
Sinceramente, yo no puedo decir que sea verdad. Es que no puedo decir que sea verdad, ni siquiera puedo decir.
Dices que desconozco el proyecto.
Es que no puedo decir que sea verdad y no puedo decir que haya un proyecto serio. Lo que sí que es cierto y que yo puedo decir en favor de los clubes es que la mayoría de los directivos se han introducido dentro de la sensatez y están prometiendo básicamente lo que pueden cumplir. La consecuencia es que hay muchas jugadoras, no 2, ni 3, ni 10, sino muchas jugadoras en División de Honor que no cobran ni un solo euro a final de mes. Pero bueno, que a mí me diga el presidente de la federación que hay un proyecto serio, lo que sí que voy a decir es que el balonmano de mujeres ha mejorado, pero no porque haya un proyecto serio, porque el proyecto serio, la principal bandera del proyecto serio del balonmano de mujeres en nuestro país era la mesa del balonmano femenino que coordina Ángel Sandoval y que, por cierto, lleva 10 meses sin reunirse. Entonces, no sé, sinceramente el proyecto, la estrategia, el plan, yo no lo veo.
Estos son palabras, iba a decir huecas, vacías.
Brindes al sol.
Exactamente, porque eso, vale, un proyecto que va a enaltecer todo esto del balonmano de chicas. Y me dice usted, ¿me lee las condiciones del proyecto este? ¿O qué se está ejecutando de eso? ¿O simplemente es hablar por hablar?
Hombre, Emilio, era hablar por hablar porque le estaban dando un premio y era la plataforma Unidos 8 de marzo que le premiaba por cómo está apoyando al balonmano femenino. Por cierto, hablando de Paquito Blázquez, me cuentan mis pajaritos, que la pasada semana el juez dictó resolución y fallo la sentencia del juicio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Real Federación Española de Balonmano. Una sentencia condenatoria a la Federación Española que tendrá que pagar más de 300.000 euros de vellón. Os recuerdo cómo se ha desarrollado todo el proceso judicial hasta la sentencia condenatoria de la Real Federación Española de Balonmano. La audiencia previa se efectuó el martes 20 de mayo de 2014. El lunes 24 de noviembre del 14 se celebró el juicio por demanda del Ayuntamiento de Madrid contra la Federación Española de Balonmano, es decir, Madrid Destino Cultural Negocio Sociedad Anónima contra la Real Federación Española de Balonmano por impago de gastos, ampliación y servicios de la Caja Mágica durante el Mundial 2013 en España. El juicio se celebró en el juzgado de primera instancia número 35 de Madrid, en Capitán Haya número 66, en la conocida Plaza de Castilla. Fue a las 12 de la mañana, un expediente de procedimiento ordinario con el número 1590/2013. La demanda era por valor de 361.253,84 euros, que con el pago de las costas y los gastos judiciales podrían haber ascendido aproximadamente unos 400.000 euros que tendría que pagar la Federación al Ayuntamiento de Madrid. Recordemos que en su momento existió un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Real Federación Española de Balonmano por el que les cedían la Caja Mágica como sede del Mundial 2013 y que se firmó dicho acuerdo el 30 de abril del 2012. Una vez interpuesta la demanda, que parece se presentó a finales de 2013, existieron conversaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación. Una Federación que contestó a la demanda y dijo al Ayuntamiento que estaba tan solo de acuerdo a pagar los servicios prestados con 58.353,91 en lugar de los 361.253,84 que se reclamaba. La Federación realizó la asignación pertinente en el juzgado de esos 58.000 euros y manifestó que no estaba de acuerdo con el resto. Evidentemente, la otra parte, el Ayuntamiento de Madrid, dijo que no lo aceptaba. Llegó el juicio y se le reclamó a la Federación la cantidad de 302.881,93 euros, que es la diferencia hasta lo solicitado en su día por parte del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, pagar lo que realmente se debe por la utilización de la Caja Mágica en su momento con todos sus gastos. Tras la celebración del juicio, se esperaba impacientemente la sentencia. Pendiente de esa resolución judicial, la Federación contactó con Madrid Destino Cultura Negocios Sociedad Anónima para llegar a un acuerdo. Se sentaron ambas partes y la Federación les dice que asume más o menos pagar de la deuda solo entre 40 y 50.000 euros. Después de varias reuniones, no se llega a un acuerdo, ya que no existe voluntad por parte de la Federación de pagar el montante exigido, y esto es presuntamente una maniobra por parte de la Federación Española de Balonmano para intentar ganar tiempo y dilatar el proceso. Es más, incluso me cuentan que a algunos de los nuevos patrocinadores de la Federación Española se les dijo, para tranquilizarse, que se iban a sentar y a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. La estrategia de la Federación estaba muy clara, que era dilatoria y que lo que querían era que pasasen las elecciones autonómicas y municipales en Madrid, próximo 24 de mayo, para que llegase otro equipo de gobierno y así no pagar. Como no se llegó a un acuerdo entre ambas partes, se continuó el proceso a partir de la suspensión y a esperar sentencia. Una sentencia que, como digo, ha sido rápida, que se falló el pasado miércoles 25 de marzo y se comunicó a las partes el lunes 6 de abril, es decir, la semana pasada. Una sentencia condenatoria en la que la Federación Española de Balonmano debe pagar a Destino Madrid Cultura Negocios Sociedad Anónima la cantidad de 299.881,93 euros, más los intereses y las costas procesales. En total, alrededor de unos 335.000 euros. El juez reconoce que existe una cesión gratuita de los espacios, pero no de los consumos, como se aprecia con los documentos y testificales que han acreditado todo en el juicio. El juez del juzgado de primera instancia número 35 de Madrid, en su fallo, dice que, estimando lo sustancial y tras la imputación de pago al no hecho referencia a la resolución, estima la demanda de Madrid Destino Cultural Negocio Sociedad Anónima contra la Real Federación Española de Balonmano y le condena a la parte demandada a pagar la parte actora la cantidad de 299.881,93 más los intereses y las costas establecidos en los fundamentos de derecho tercero y cuarto de la resolución. Finalmente, el juez indica también que la Federación Española le cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente al día de su notificación ante el juzgado, juzgado de primera instancia número 35 de Madrid, o ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid. Por lo tanto, la Federación tendrá que pagar hasta el último euro de los 361.253,84 euros que en su día le demandó y justificó Madrid Destino Cultural Negocio Sociedad Anónima. La cifra final a la que el juez condena a la Federación, que son 299.881,93, sale tras quitar el pago del IVA, que fueron de 58.353 en el año 2014, y también se reconoce cómo la Federación Española aporta la cantidad de 3.000 euros en consigna como fianza por desperfectos y por incumplimiento de obligaciones del contrato, la cual no se ha devuelto. Resumiendo, la Federación Española de Balonmano ha sido condenada a pagar a Madrid Destino Cultural, Negocio, Sociedad Anónima, lo dicho, 299.881,93 más intereses, costas judiciales, y el total es unos 335.000 euros. Ahora veremos si es cierto lo que ha manifestado a todo el mundo Paco Paquito Velázquez en Medallitas, incluida esa junta directiva y la comisión delegada, que tiene el dinero guardado en el banco por si se perdía el juicio, aunque él siempre ha dicho que estaba seguro no se iba a perder. Lo más extraño de todo es que ese dinero que dice tener guardado, curiosamente no aparece en ningún apunte contable en las cuentas que presentó en la pasada Asamblea Ordinaria de la Real Federación Española de Balonmano, celebrada en junio de 2014 en Ciudad Real. No se hace salvedad alguna de la provisión de dicha cantidad que los autores prevén. Muy curioso. Y supongo, ya para terminar, que el Consejo Superior de Deportes estará muy encima de estos temas y no permitirá que le metan un gol, y más una federación que está en pleno plan de viabilidad. Atentos, porque esto es solo el comienzo de lo que se avecina en los próximos meses con el otro juicio pendiente, Santa Mónica. Próximamente os informaré de él.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Una pésima noticia para el balonmano español, esta sentencia desfavorable. Bueno, en los juzgados cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que si el Ayuntamiento de Madrid ha presentado unas facturaciones y en el contrato que en su día firmó la Federación Española, da igual que fuera la del presidente Blázquez, la del presidente Juan de Dios Román, da lo mismo.
Es la Federación
Española.
Era
la Federación Española de Balonmano, la detentora de la deuda. Entonces, si tú firmaste que habías matado a Manolete, eso traducido viene a decir que pagas todo lo que hubiera que pagar, pues resulta que el juez te va a decir lo que te acaba de decir, que tienes que pagarlo todo. Ahora recurrirás a la instancia siguiente, a la superior, en un afán, si quieres, dilatorio, o pensando
que te puedes... va a costar dinero, ¿eh?
No, claro que no, te cuesta dinero siempre, pero que van a subir, digamos, si te lo vuelven a dar en contra, que bueno, parece ser que el tema no da para demasiados pases. Entonces, los argumentos de la federación es que ellos entienden que no tienen que pagar nada más que una parte, las facturas niegan la mayor, con lo cual el juzgado te ha dicho, el juez te ha dicho, oiga, mire usted, esto es lo que hay y esto es lo que tiene que pagar usted. Y como apuntas, esto es la parte pequeña de las deudas que no recoge la federación en sus presupuestos, y lo de la dotación de fondos, yo creo que si no la han puesto porque tampoco existe.
Ni en su balance de cuentas.
Exactamente.
Porque algún balance de algún año concreto va a quedar tiritando.
No, y además es que tú puedes poner que lo has provisionado, pero luego es mentira, no lo has provisionado. Eso, sabemos mucho lo del papel que lo soporta y todo esto, pero es que en este caso es que yo creo que ni lo han presupuestado. Y luego, como dice Luis Malvar, viene lo de Santa Mónica, que es más todavía. Y nos vamos a meter lo que, por desgracia, porque el balonmano no se puede permitir estas alegrías, pues a lo mejor te llegas al millón de euros de deuda, aparte de la deuda que ya tengas acumulada y que, evidentemente, me da igual que el presidente Blas que diga, no, esto no es mío, yo cuando llegué ya estaba el suelo puesto. Mire usted, donde entró usted, tendría usted que haber visto lo que había por debajo de las alfombras, y ahora no decir, oiga, mire, esto es de otros. Bueno, no, es de otros no. Es de la Real Federación Española de Balonmano. Y si usted entra ahí, entra con las luces y con las sombras. No solo para hacerme la foto, sino para pagar lo que a lo mejor se deba. Eso es así, don Francisco Blázquez. ¿Yo qué quiere que le diga?
No, pero para eso...
mí,
sí,
para
Vicente.
Para mí sí que es relevante que todo este jaleo venga de otro presidente. Para mí sí que es relevante, aunque es obvio que la responsabilidad recae en Blázquez ahora mismo, que para eso es el actual máximo mandatario del balonmano español. Para mí es una pésima noticia, como dice Emilio, más que nada porque mi duda ahora es saber esos 300 y pico mil euros menos que vamos a tener en cuanto a dinero para invertir.
¿A quién se lo van a quitar?
Exacto. Va a haber menos concentraciones de base, los primeros equipos nacionales van a jugar un partido menos al año, no va a haber partido a las estrellas. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no vamos a tener ahora ese dinero? O sea, es lo que yo creo que la gente tendría que saber. Yo, mientras no tenga que ver o no sea consecuencia en ninguna partida muy, muy, muy relevante, que tienen que ser importantes cada año, pues bueno, es lo que hay.
Yo solamente quisiera hacer un apunte. Primero, el tema de Santa Mónica, quien rompe el contrato es Francisco Vidal Blázquez García. Tema del Ayuntamiento de Madrid, yo lo tengo clarísimo. Tú me cedes tu casa para que me vaya, Vicente. La luz, el agua, el teléfono, no lo vas a pagar tú, lo voy a pagar yo.
Entonces, no, sí, no, que eso está claro. No, está claro. O sea, yo no digo que tenga razón las federaciones, pero yo digo que este contrato lo firmó Román. Sí, y yo no, de la generó Román.
Vamos,
no,
a ver, que digo. Vamos a
yo
ver.
No le he hecho, que, yo no le he hecho la culpa.
Como esto se está convirtiendo en política, lo de los máximos mandos de los deportivos se está convirtiendo cada día más en política. Yo escucho a muchos políticos echarle la culpa durante muchos años a los que han estado antes.
Pero es que eso no es así, es decir, vamos a ver, se ha disputado un mundial en España, estuviera Román, estuviera Blázquez, y si hay unos gastos que se han comprobado que son, habrá que pagarlos. A mí me da igual que esté Román, que esté Blázquez, a quien lo ha gastado la Real Federación Española Balonmano.
Está claro, pero esos gastos también es por desperfectos.
No, perdona, los gastos son luz, seguridad, gas, que para calentar aquel pabellón, que los propios jugadores decían que hacía mucho frío, una factura de gas tremenda. Entonces, claro, no es por desperfectos. Luego, aparte, hubo que hacer una obra, ampliar el quitar sillas para que se ponen para el tenis.
Una remodelación. Claro,
y eso hay que pagarlo. Entonces,
ese montante económico virtual, entre comillas, cuando se firmó que se iba a hacer el Mundial, que firmó Blázquez, él no sabría que iba a ascender hasta tal cantidad, ¿no? Todo lo de la calefacción. Hombre, si no, en su presupuesto tendría que haberlo puesto también, digo yo.
Sí, yo quiero decir una cosa. No sé en qué momento se firmaría el contrato de cesión de la Caja Mágica, pero claro...
En el 2012.
En el 2012 debió ser.
Pero hay que recordar que la Caja Mágica no iba a ser el escenario inicial.
Claro.
Entonces, toda la reforma... Porque, o sea, quiero decir, en lugar de irme a vivir a casa... Tú has puesto el ejemplo de irme a vivir a casa de Vicente. Yo me voy a ir a vivir a casa de Emilio. Resulta que hay una inundación en casa de Emilio y me tengo que ir a casa de Vicente. Y dice Vicente, vale, para que tú te vengas a vivir aquí, tengo que tirar un tabique, no sé qué. Entonces...
Claro, y entonces yo le digo a Olga, yo tengo que tirar un tabique y eso lo tienes que pagar tú. Y Olga dice, vale, vale. Y de repente Olga se va y tú llegas a mi casa. Hombre, la culpa es de Olga, digo yo.
Pero no hay que preocuparse. Si la cantidad está presuntamente aprovisionada en una hucha metida para un por si acaso.
Claro, entonces, perfecto, pero yo insisto, la cantidad tiene que estar aprovisionada por parte de Román.
Hombre,
no, la cantidad tiene que estar aprovisionada con cargo al presupuesto del año del ejercicio.
Exacto,
en el cual
porque,
se...
Claro, es que os recuerdo que según Blázquez el Mundial ha dado 200 o 300 y pico mil euros de beneficio.
Ya, al final,
y según Román,
Vicente,
600.000. Y según
Vicente,
Román,
la carga no la tiene Juan de Dios ni la tiene Blázquez, la tiene la Federación.
Exacto. Es lo que yo he querido delimitar.
No es que la tenga la Federación, la tiene la gente que pertenece a la Federación y al balonmano español, que esto
exactamente,
muy...
bueno, sí, tiene,
pero,
la tiene el balonmano español.
Pero el detentor de la deuda, como yo dicho...
Si la cantidad está legalmente aprovisionada, reconocida e incluida en presupuestos como pérdidas, no hay problema. El problema está en que si realmente está aprovisionada, pero ese apunte de aprovisión no está en ningún balance.
No aparece.
Perfecto,
otra cosa es que
estemos... Yo digo que el error inicial es que ese gasto tenía que estar en el balance inicial que firmó Román. Yo recuerdo a Román en un foro de AS, diciendo que el Mundial había dado 600.000 euros de beneficio.
Bueno, pero
ahora entonces ha dado 230.000, no hay problema.
Perfecto, pues ya ha dado menos de la mitad. Y eso lo dijo Román, eso es lo único que digo. Si yo no soy el defensor de Blázquez, ni mucho menos. Es el marrón que se tiene que comer y es el responsable de la federación ahora mismo. Y todavía le quedan encima.
Y si
y
él,
van a venir
y
más
si
marrones.
Él, y si él considera, Vicente...
Lo de Román es lo de Román.
Si sí, Blázquez considera que realmente el responsable jurídico es Juan de Dios Román como presidente entonces de la federación,
quizás,
pues ahí tiene la plaza de Castilla bien hermosa.
Yo solamente digo que Román mintió. Durante y después, con el balance económico.
No, no, eso lo hemos dicho.
Le salían unos números azules perfectos cuando eran negros. Claro.
Por eso, igual no son tan azules.
Pero que lo que no puede ser es que el Mundial, según Blázquez, dé 200 o 300 y pico mil euros de beneficio y resulta que hay un pufo de facturas
claro,
que hay que pagar.
Claro,
o sea, que
claro,
ni Juan de Dios Román contempló la posibilidad de pagar y lo de Blázquez tampoco lo consideraba, con lo cual... Los dos no contaban.
Si Juan de Dios decía 600.000 y Blázquez 200.000, a lo mejor Blázquez sí que estaba pensando en la provisión, porque es la diferencia de uno y otro. Y estos son hipótesis, porque verdaderamente yo, por lo menos, no he visto las cuentas. Me he visto las cuentas del año 2012, que es el año que se firmó el contrato, ni nada. Pero casualmente, lo que uno decía y lo que otro decía, la diferencia es exactamente lo que Ahora parece ser que hay que pagar.
Bueno, entonces si tiene la provisión, sí, pues que la saque, que pague.
Nosotros, Olga, Luis, sí, pero, y yo, pero, Luis, cuando hemos visto...
Pero tiene que tenerlo con apunte al balance del año del Mundial.
Claro.
Sí. Bueno, pues... digo que yo no lo he visto, o sea, no quiero decir que ninguna vez que hayáis ido hayáis visto.
Olga, eso no está ni en las cuentas del Mundial ni en las cuentas de la Federación entregadas el año pasado en Ciudad Real.
Pues entonces ya está mal.
Claro, es un concepto bastante amplio como para que pase desapercibido como si fueran 500 euros.
Es más, porque si tú entras en la ley de transparencia de la página de la Federación Española de Balonmano, es la ley de la opacidad.
Yo he visto jeroglíficos en el Cairo más claros.
No te quepa la menor duda. Bueno, chicos, vamos cerrando nuestra tabla redonda. Vicente, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro para todos.
Un Olga, placer. Gracias por estar con nosotros otro día. Hasta luego.
Un besazo, chao, chicos, hasta luego.
Pues después de datos, de juicios, de pagar, de no pagar, pues vamos a encarar la recta final de Rosca. Entramos en el backstage del mundo del balonmano, como no, con la sección de La Otra Liga vista por Estefanía Rey, redactora de deportes, de televisión, gran profesional y desde luego mejor persona. Hola Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿hoy de qué nos vas a hablar? A ver, Estefanía.
Oye, espera, antes de nada, estás muy recuperada ya, ¿verdad?
Estoy casi, casi recuperada, pero es que os he echado tanto de menos que aunque no esté al 100%, digo, no, pues yo voy para adentro.
Yo solo puedo decir una cosa. Que las jóvenes generaciones que vienen ahora, que son de quítate tú que me pongo yo, tienen que aprender mucho de los veteranos, entre comillas, que estamos todavía. Porque entrar a hablar en la radio antes de pasar por un quirófano, y yo voy a poner otro ejemplo que no debería de poner, estando tumbado en la camilla de la enfermería del París-Bercy y dar una crónica en directo por la radio de la selección española de balonmano, creo que no lo hace mucha gente.
Yo cuando me enteré de que Estefanía, casi en el lecho del dolor, para entrar a operarse, entraba y nos soltaba su speech del backstage, como dices tú, digo, esta chica tiene unos bemoles que no sé. Bueno, claro.
No, eso se da por supuesto, eso lo tengo por supuesto. Bueno, Estefanía, ¿de qué nos hablas hoy? A ver.
Pues mira, os quería contar alguno de los rumores, ya que me toca a mí la parte de la trastienda, pues uno de los rumores que hay sobre las altas y bajas para la próxima temporada. Ya sabéis que la más sonada, la que habla todo el mundo y el culebrón de esta temporada es la marcha de Nikola Karabatic. Uh-huh. Pero sobre todo, lo que todo el mundo hace las cábalas es quién va a venir a sustituirle. Entre ellos los más sonados son Mikkel Hansen, Joan Cañellas, Illich, pero al parecer aún no hay ningún acuerdo firmado con nadie, ni oficial, con ningún jugador. ¿Por qué? Pues porque la renovación de jugadores como la de Dani Sarmiento, por ejemplo, depende de eso, de lo que se vayan a gastar en el posible sustituto de Karabatic. Así que aún hay culebrón para largo. Otro de los jugadores importantes que está dentro de los rumores para la próxima temporada es Gurbindo. Hablo de momento del Barça, ¿eh? Uh-huh. Pero se queda un año más de momento y puede que incluso tenga un papel muy importante en el extremo derecho si finalmente se cumple el rumor de que se marcha Saubik, que es un rumor que está sonando bastante fuerte. Confirmado está el fichaje de un jugador del que dicen que será el futuro Avaló, aunque ahora solo tiene 15 años y el Barça lo está cuidando y mimando en la residencia Blume para que este jugador, bueno, pues llegue perfecto para jugar en el primer equipo. Y a una de las grandes sorpresas en el club azulgrana va a estar en el extremo izquierdo y hasta ahí puedo leer del club azulgrana.
Y yo te digo, perdona, y yo te digo que viene de Francia y que se llama Valero Rivera Folch.
Te
lo ha chafado, Estefanía.
que por cierto, este mes pasa por el confesionario Valero Rivera Folch, ya os informaré.
Ah, pues mira, ya me contarás.
Ya te contaré.
Continúo, en el Natur también hay muchos, muchos rumores sobre altas y bajas. La Pantera Rosa cree que podrán estar al loro entre 6 o 7 las bajas, ¿eh? Algunas ya están confirmadas oficialmente, como es el caso de Luis Fe o el de Tiagus, pero otras aún están pendientes por confirmar, aunque también puede haber sorpresas. Y yo creo que aquí no me vas a pillar, ¿eh? Porque esta me enteré, vamos, casi ayer.
De esta no se la sabe.
Pero bueno, una de las que a mí me llama la atención, por ejemplo, es el caso de, bueno, pues del portero titular, de Jorge Gómez Lite. Suena que a lo mejor se marcha, pero no sería para irse a otro equipo, sino porque Jorge viene de una saga familiar de abogados, solo le queda una asignatura para acabar la carrera y, bueno, pues al parecer dicen que tendría ganas de cambiar un poco de profesión y ejercer como abogado. Entonces, ¿qué pasa? Que sería, en el caso de que esto se confirmara, sería bastante importante para el club de Naturhaus, porque ha sido el portero titular, ha estado a un nivel de Champions impresionante, pero se empieza a escuchar un nombre que es el de J. Hombrados. Creo que podría estar bastante a la altura y que no notaría tanto que se marchara Jorge Gómez Lite. Aunque también suenan otros nombres en otras posiciones para que vengan al Natur, como es, por ejemplo, Carlos Molina, Ángel Montoro, Isaías Guardiola, etcétera. Poco se sabe ya más de ahí, porque ya sabéis que Jota hace la rueda de prensa a final de temporada. Uh-huh. En el Granollers serán bajas Álvaro Ruiz y se escucha también la posible marcha de Badalao. En el Ademar ya se ha confirmado la renovación de Mikel Aguirre Zabalaga y José Mario Carrillo, sin duda que van a ser los pilares del equipo en el nuevo proyecto de Rafa Hijosa. Y en el extranjero suena Carlos Ruesga al mismo aplauso de Manolo Cadenas, porque Sasha Tiumansev se va al Meskoprev bielorruso. Confirmado el fichaje de Jorge Maqueda al Barrar de Raúl González. Y bueno, pues como bien dice Malvar, la sorpresa pues la va a dar un hispano actual que va a volver a jugar en la Liga Sobal.
Que va a volver a su casa, va a volver a su casa.
En el Atur también puede haber sorpresas, ¿eh? Pero bueno, ya veremos qué pasa.
Pues estaremos muy atentos. Estefanía, gracias por estar con nosotros una semana más. Un fuerte beso, cuídate.
Hasta luego. Hasta luego.
Y sin más dilación, ya en la recta final, el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, la sintonía del programa debería de ser hoy el himno del Barça. Total Camp, es un clan. Semana de gloria. Primero, ganando el primer partido de los cuartos. Al Zagreb de Vujovic, en la arena, infierno arena de Zagreb. O sea, que la final a 4 de Colonia está a tiro de piedra, culé. Luego ganando el Zamora, proclamándose campeón de la Liga Sobal por 5º año consecutivo en la época del otro Xavi Pascual. Ese mismo día, Nikola Karabatic, el hombre que huye, ha cumplido 31 años. Un niño. Total, a la espera, la única sorpresa de la semana, si la final de la Copa se va a jugar en Gijón o en Córdoba, donde lo llevaría el Puente Genil. Como dice Malvar, comeremos Fabis o tomaremos frito. Esa es la cuestión para junio. Lo demás, mucho Barça. Felicidades.
Cerramos edición del programa, cerramos edición de Rosca. En Valladolid, Juan Carlos Amón, nos oímos la próxima semana. Un abrazo, Juan Carlos.
Así será, hasta luego.
Y aquí en Madrid, Emilio, la semana que viene otra vez aquí.
La semana que viene otra vez y esperemos que con la calificación ya del Barcelona para la Final Four de Colonia.
Y mucha suerte a todos los españoles que andan por Europa. Suerte a Juan Carlos Pastor, suerte a Antonio Carlos Ortega, suerte a Talán, suerte también
a Raúl
González, y que ojalá tengamos 4 entrenadores en la Final Four de Colonia. Pero eso lo contaremos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!